Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 556, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En tiempo de elecciones realizaremos una mirada sobre cómo el cine nos ha relatado aquello de las contiendas electorales y la lucha por la democracia.
Ha llegado el día de las elecciones presidenciales en Colombia. Hoy, 29 de mayo del 2022, puede ser el día en que un candidato de la izquierda moderada llegue por primera vez a la Casa de Nariño.
Se vive un aire de ilusión, de desencanto y de temor por lo que pueda pasar y sus consecuencias. Pero lo cierto es que la ciudadanía desea un cambio que instaure una verdadera democracia que arrase con viejas corruptelas.
Han sido unos meses y semanas muy tensos, de aguda campaña electoral con discursos, promesas, debates y mítines, besos a los niños y a los ancianos, payasadas de políticos escalando encuestas y raudales de propaganda negra.
Pero llegó el día y al final de la jornada veremos sus resultados. Unos celebrarán mientras que otros lo lamentarán, mientras que los escépticos permanecerán a la espera de las señales que emita el nuevo gobierno.
Para estar a tono con el día, vamos a rememorar unas cuantas películas y algunas series sobre elecciones, políticos, corrupción y demás temas que siempre pululan alrededor del mundo del poder.
Las campañas que preceden a las elecciones y las elecciones mismas son a menudo objeto de atención por parte de la industria cinematográfica, atraída por el potencial dramático de lo que la selección del gobernante podrá entrañar.
Comicios no siempre pacíficos ni sujetos a los dictados de la democracia y ante la posibilidad de influir a través del cine en procesos electorales o confrontar al espectador, ciudadano, elector con una valoración de la política y los políticos.
Puede afirmarse que la democracia americana, una de las primeras en establecerse y consolidarse, su propio cine se percató tempranamente de la fuente dramática que tales procesos podrían proporcionar.
Así que existen unos cuantos filmes que abordan, con diversos grados de profundidad y seriedad, el tema de la democracia y su ejercicio, así como las campañas electorales, brindándonos un cierto panorama sobre estas contiendas.
Según Trenzado Romero, en el cine visto desde la perspectiva de la ciencia política, el cine se sitúa, junto con otros medios de comunicación, en el debate teórico y práctico sobre el conflicto político, la cultura popular y el escenario público.
En consecuencia, ficción, entretenimiento o imaginario no son palabras ajenas al análisis y al estudio de la política, máximo cuando la noción clave de representación política manifiesta su carácter visual y espectacular.
El cine político en general y los procesos electorales en particular se remontan a filmes como el Abraham Lincoln de David Ward Griffith de 1930, retratando el fallido intento del candidato y luego presidente por llegar al Senado en 1858.
Griffith centra su atención en el proceso de intercambio de ideas que comportó la campaña y deconstruye en parte los debates Lincoln-Douglas, reputados por los historiadores como el más famoso debate político de la historia estadounidense.
En las cintas de los 30 y 40, el político es retratado antes o después, pero rara vez durante el proceso de elección. existe un cierto pudor en retratar los momentos menos edificantes para el público de una campaña electoral.
Algunos filmes, al subrayar la importancia de esa voracidad informativa que han adquirido los asesores de imagen en las campañas electorales, se han centrado en el papel de los medios de comunicación.
En El Ciudadano Kane, por ejemplo, su protagonista ve naufragar su campaña para gobernador cuando su oponente publica la noticia de que estaba teniendo una relación extramatrimonial.
En Cortina de Humo, son los asesores de imagen del presidente quienes se afanan por salvar su reelección tapando un escándalo sexual, inventándose una guerra en los Balcanes para distraer la atención de los medios.
Ninguna cinta ha sido más rotunda sobre el papel de la prensa en el control de la política y de los políticos como en Todos los hombres del presidente, en torno al caso Watergate, investigado por el Washington Post.
La tesis más recurrente ha sido que las campañas electorales, en su disputa cuasi salvaje por el poder, tienden a despertar los más bajos instintos de quienes se enrolan en ellas, bien como candidatos, bien como estrategas.
La imagen del político idealista que salta al debate público con la ingenua ilusión de salvar a la ciudadanía y que se transforma en un despiadado profesional de la política también ha sido un tema recurrente.
En Colores Primarios, Mike Nichols, de 1998, o Todos los hombres del rey, tanto la versión de Robert Rosen de 1949 como la de Steven Seiling del 2006, el político está dispuesto a ensayar cualquier estrategia con tal de sumar aliados y eliminar oponentes.
En esa cinta se retrata la gradual incorporación de la mentira y el chantaje como estrategias políticas aceptables, aún al precio de acabar envilecidos por el poder.
Y curiosa coincidencia, ambas cintas concluyen en un desesperado suicidio de quienes, en cada caso, se habían convertido en el último obstáculo para la ambición de sus protagonistas.
Pero el dilema moral versus la política no es ajeno a otras cintas, de perfil quizás más bajo, como podría ser Storville, llamada también El peso de la corrupción, de Mark Frost, de 1992.
En ella, un candidato al Senado de la República, quien es filmado en compañía de una prostituta y luego sometido a chantaje, investiga la trayectoria política de sus antecesores para luego proceder a enlodarlos.
Por el contrario, Hollywood ama a los héroes solitarios, capaces de plantar cara a sus poderosos oponentes con la única arma de su honestidad, bien para salir airoso del trance, bien para sucumbir con la mayor nobleza posible.
El viejo argumento de un hombre común frente a la máquina del poder ha producido también interesantes filmes, siendo tal vez el más representativo aquel de Mr. Smith va a Washington, de Frank Capra, de 1939.
En Caballero sin espada, su traducción al castellano, un joven tímido, bien intencionado e idealista llega al Senado, cuya camarilla ve en su candidez e inexperiencia la garantía de un político fácil de manipular.
Una vez en Washington, Mr. Smith se rebelará contra las prácticas corruptas de los políticos profesionales y de los caciques locales quienes habían ayudado a encumbrar.
Al desafiar el statu quo, es en consecuencia atacado por el sistema para acabar clamando ante un congreso en silencio sepulcral en favor de las causas perdidas, las únicas por las cuales, según él, vale la pena luchar.
Repasemos someramente un listado de algunas películas que son importantes de mencionar, que han tocado de frente tan espinoso pero crucial tema de la política, las elecciones y el proceso electoral que los lleva a las cimas del poder.
Imposible hablar de temas relacionados con política sin mencionar a ese gran clásico de 1941 del cual ya habíamos hablado, de Orson Welles, que es Ciudadano Kane, si bien su historia no gira alrededor del tema electoral.
En el clásico de Ciudadano Kane se ve claramente la relación entre medios de comunicación y los candidatos, las relaciones oscuras entre los distintos poderes, la manipulación y el manejo que dan los políticos a su propia imagen.
En El Político, una cinta de 1949, es la célebre adaptación de la novela de Robert Penn Warren, ganadora del premio Pulitzer. En esta película, Robert Rosen narra la historia del ascenso y posterior caída de Willie Stark.
A lo largo del duro camino en la escala del poder, Stark perderá la inocencia del principio, se olvidará de sus humildes orígenes y acabará siendo tan corrupto como aquellos a los que él justamente había criticado por esta actitud.
En El Último Burro de John Ford de 1958, y a pesar de ser divertida e inteligente, no es una película muy conocida de él. En ella, un veterano alcalde de Nueva Inglaterra va en busca de su quinto mandato consecutivo.
Todo indica que ganará fácilmente, hasta que aparece un nuevo candidato, un joven sin ningún carisma, que sin embargo cuenta con el apoyo del dueño de un periódico, con quien el viejo alcalde sostiene una disputa ancestral.
Primary, por su parte, es un filme documental dirigido en 1960 por Robert Drew, quien realizó un seguimiento a la lucha política que se vivió en Wisconsin entre John Fitzgerald Kennedy y Hubert Humphrey por la candidatura presidencial.
Este documental se enmarca en lo que se denominó como cine directo, cinema verité, para lo cual Drew utilizó cámaras móviles que le permitieron seguir a los candidatos sin interferir en el desarrollo de los acontecimientos.
Por otro lado, dirigida por Franklin Schaffner, El Mejor Hombre, de 1964, narra una campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos de dos candidatos antagónicos y sus respectivos equipos, basada en una obra de Gore Vidal.
El Mejor Hombre pretende criticar la doble moral, la hipocresía y ese todo vale al que a veces los políticos conducen sus campañas, centrándose en una convención del partido para elegir candidato.
El candidato, por su parte, es una cinta de 1972, con Robert Redford en el papel principal, donde un joven idealista abogado, elegido por el Partido Demócrata, enfrenta al todopoderoso y veterano candidato republicano, que lleva tiempo en el poder.
Al no tener muchas posibilidades, el candidato se permite decir lo que piensa y actúa en consecuencia, lo cual le gana muchos puntos según se desarrollan los acontecimientos.
Es una de las mejores películas sobre elecciones y política, dirigida por Michael Rich y ganadora del Oscar a Mejor Guión Original. Esta narra la batalla entre Richard Nixon y un joven abogado sin nada que perder por alcanzar el poder.
Protagonizada por Hugh Jackman, El Candidato, esta película del 2018, cuenta la historia de la campaña presidencial de 1988 de Gary Hart, senador de los Estados Unidos, un tipo que lo tenía todo para ser presidente.
Su intención de llegar a lo más alto de la política se desmorona cuando se difunde su romance extramatrimonial, muy interesante sobre el ascenso y la caída de un líder, las consecuencias de la vida personal y la influencia de los medios de comunicación.
Todos los hombres del presidente de 1976 es la película emblemática de Alan Pakula, centrada en el recordado escándalo del Watergate, protagonizado por Richard Nixon y su comité de reelección.
Todo se inicia con el trabajo investigativo de un par de periodistas del Washington Post, que además de ser un gran thriller político, la pareja de protagonistas representan las más importantes características del periodismo.
Tim Robbins dirigió y actuó un falso documental satírico titulado Ciudadano Bob Roberts, una cinta en la que un cantante de folk anuncia que piensa presentar su candidatura al Senado de Pensilvania.
Muy carismático y con canciones pegadizas, sus intenciones reales son más oscuras de lo que parece. Película debut cinematográfico de Jack Black y donde el aclamado escritor Gore Vidal interpreta a un personaje del cine.
Bulwark, de 1998, es una comedia protagonizada, escrita, producida y dirigida por Warren Beatty, con una desconocida Halle Berry, ácida crítica a las elecciones, que logró una nominación al Oscar al mejor guion original.
El senador demócrata Jarl Bultrup, harto de falsedad y la corrupción del mundo político, enloquece y planea su suicidio. Debido a esto, en su última campaña electoral, opta por decir verdades y mostrarse tal cual es.
Sus planes se hunden al conocer a Nina, una atractiva activista por la cual decide no acabar con su vida. Sin embargo, los lobbies económicos, cansados de la franqueza del senador, deciden acabar con su vida.
Ross contra Nixon, de Ron Howard, del 2008, retoma el escándalo de Watergate y la posterior vida de Richard Nixon y de su entonces rival, David Frost, donde pone de manifiesto un hecho elemental e innegable en política.
Que los deseos de justicia, libertad y verdad son imparables y que el pueblo los conseguirá por cualquier medio. En el caso de Nixon, fue a través de una entrevista que terminó siendo su tumba de cara a la historia.
El último voto, del 2008, es una película protagonizada y producida por Kevin Costner. Esta comedia muestra la vida de un hombre cuarentón sin oficio ni beneficio de Nuevo México, que carece de ideas políticas, donde su hija de 12 años vota en su lugar.
Por error, el voto queda registrado sin un candidato seleccionado, y ante un empate técnico, este voto será definitivo. Pero no solo está en juego el Estado de Nuevo México, de él dependerá también la presidencia de los Estados Unidos.
También del 2008, en Todos los Hombres del Rey, Sean Penn es un político de finales de la década de los 20, en plena depresión, quien medra para ganarse la confianza de la gente con grandes promesas y preciosas palabras.
Es una crónica sobre el populismo, remake del clásico de 1949, la cual también recomendamos, y son adaptaciones de una novela de Robert Penn Warren, ganadora del premio Pulitzer en 1946. Es un contundente relato.
Lula, el hijo de Brasil, del 2010, es una cinta dirigida por Fabio Barreto, quien reconstruye la vida de Lula da Silva desde su infancia humilde y la lucha obrera, hasta que se convierte en uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores.
Lula da Silva se convierte en candidato y alcanza la presidencia de su país en el 2003, constituyéndose así en una suerte de redentor de aquel Brasil sumido en la corrupción y el abandono.
Santiago Mitre, por su parte, dirigió en el 2011 El Estudiante, donde un joven de provincia que va a Buenos Aires para estudiar en la universidad admite muy pronto que los estudios no le interesan.
Caminando sin rumbo por el campus, una profesora de la facultad lo introduce en la política, asiste a reuniones y se codea con militantes, aprende la dialéctica de la política y en las elecciones estudiantiles halla su verdadera vocación.
Nominada al Oscar a la mejor película, No, filme de Pablo Larraín, del 2012, retoma el plebiscito nacional de Chile de 1988. El triunfo del No provocó el fin de la dictadura de Pinochet y el inicio de una transición democrática.
Viva la libertad, del 2013, es una interesante comedia italiana sobre el cansancio, agotamiento y hastío de un político perdido en un mundo del que ya no quiere formar parte.
Una jungla de hipocresía y mentiras le llevan a un cambio de rumbo y a un intercambio de vida con su hermano gemelo, enfermo mental, que no sabe lo que dice ni lo que hace.
Este hermano, a base de una palabrería hipnotizante, de corte cantinflesco, carente de ningún contenido y que recita de memoria, consigue encandilar a una gran masa que le sigue como una oveja a su pastor.
Los Hijos de Marzo es una cinta del 2011 con George Clooney en la dirección y Ryan Gosling en el papel protagonista. Es un drama que da todo lo que se puede buscar en una película sobre política.
El film Los Idos de Marzo narra la historia del jefe de prensa de un candidato en las primarias del Partido Demócrata, que aspira a la presidencia de los Estados Unidos. Una lucha complicada entre la verdad y conseguir la victoria a cualquier precio.
El Vicio del Poder, del 2018, relata el ascenso al poder de Dick Cheney hasta ser uno de los personajes más influyentes del mundo tras convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush.
Dirigida por Adam McKee, El Vicio del Poder es un magnífico ejemplo de cómo es la trastienda del poder, ese lado oscuro y difuso donde todos son tejemanejes, influencias y marionetas descartables.
El ala oeste de la Casa Blanca fue un seriado transmitido entre 1999 al 2006, la cual se recomienda por su magnífico reparto y un excelente guión que atrapa de principio a fin.
Serie de la factoría de Aaron Sorkin sobre un presidente de los Estados Unidos interpretado por Martin Sheen y los miembros del gabinete de la Casa Blanca, quienes enfrentan varias crisis en el ejercicio de sus funciones y en lo personal.
House of Cards fue la célebre serie protagonizada por Kevin Spacey, Robin Wright y Michelle Kelly entre los años 2013 a 2018, y es más bien poco lo que podemos contar sobre ella y los entresijos de la corrupción y el poder.
Toda la polémica sobre el caso de Kevin Spacey diluyó un poco sus últimas temporadas, pero sigue siendo una de las mejores crónicas políticas que se puede ver y disfrutar en televisión.
El matrimonio de los Underwood refleja muy bien todas las intrigas, miserias, ambiciones y puñaladas que se pueden dar en los más altos niveles de la política, tanto tras escena como frente a sus electores y súbditos.
Uno de los episodios de Black Mirror, por ejemplo, cuenta la paródica y sarcástica historia de cómo Waldo, un oso animado azul, que es parte de un show televisivo, termina participando en unas elecciones autonómicas.
Del colombiano Carlos Álvarez hay que mencionar finalmente su mediometraje que es La Democracia, de 1971, en cuya función política y formativa fue un pionero.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara. Acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.